Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Tú?
Bien,
¿cómo te
bien.
Fue de vacaciones? Ya te vi que andabas por otras latitudes.
Paseando por México y conociendo qué bonito es nuestro país. La
qué
verdad,
lindo, ¿verdad?
Estuvimos en San Miguel de Allende y qué bonito, es la primera vez que voy, pero muy, muy bonita ciudad.
Claro, por supuesto. ¿Mucha gente?
Sí, muchísima.
¿Caros los servicios?
Muchísimo y
pues
caro,
claro.
Pero la verdad sí valió la pena porque la ciudad sí está puesta con todo para atender al turismo nacional y extranjero. Entonces,
así es.
Sí valió la pena, la
qué
verdad.
Bueno,
la
Jorge, qué bueno que ya estás acá.
Bueno, la verdad es que sí, y es un gusto estar de nuevo aquí en el contexto de la mercadotecnia después de estos días de descanso. Ayer que venía en carretera venía pensando en una empresa con la que estamos trabajando que estaba dudando entre hacer cambios o no. Y me vino a la mente una frase de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, la cual decía que el mayor riesgo no es correr riesgos. En un mundo que cambia rápidamente, no correr riesgos es la única estrategia asegurada hacia el fracaso. Y la verdad es que tiene razón. El mundo se está moviendo tan rápido que quedarte donde estás y esperar a que milagrosamente el consumidor cambie y te empiece a querer, es más difícil a tú cambiar y estar realizando cambios continuamente. ¿Para qué? Para irte adaptando a las nuevas tendencias de este consumidor, pues que está ávido de cosas nuevas y que cada vez, a lo mejor el consumidor antes era un poquito más pasivo, ahorita el consumidor es un poquito más, está siempre buscando las novedades, ¿no? Y la verdad es que los riesgos están a la orden del día en los negocios. Y si queremos sobrevivir, por eso el día de hoy quise tocar los riesgos, pero los quise tocar desde el punto de vista de los cambios en el consumidor, o sea, cómo responde el cerebro de los consumidores a diversos cambios. Entonces, la verdad es que nada nos da más miedo, y eso puedo decir que a la gran mayoría de las personas, no, nada nos da más miedo que los cambios, ¿no?
Uh-huh.
A las marcas los cambios les asustan porque hacen que pierdan el control de lo que está ocurriendo y que se vean sometidas a situaciones en las que ya no controlan su contexto, ¿no? De hecho, podrían definir que hay dos grandes tipos de cambios. Un cambio que ocurre porque ellas lo generan, vamos a suponer la apertura de una nueva sucursal o la venta de una nueva línea de productos o una nueva categoría o tratar de atacar otros segmentos de mercado. Bueno, es un cambio que ocurre porque tú lo generaste, ¿no? Y la situación es algo pues más o menos controlado. Te dio tiempo de sentarte, de ver posibles reacciones. Has ido jugando y has ido previniendo lo que puede ocurrir, ¿no? Todo parece un poco menos peligroso. Pero cuando el cambio llega de forma inesperada, la situación es mucho más tensa y mucho más compleja. Y es algo que las compañías les asusta un poquito o mucho más, ¿no? Sí, hablaba el otro día como un cliente yo no lograba entender su problema. Y le hice la siguiente pregunta. O sea, si pudieras elegir un lado, el que tú quieras, en el que estás más cercano, ¿tú qué eres más? ¿Eres un Blockbuster o eres un Netflix? Entonces, si eres más como un Blockbuster, tú y tus consumidores van a estar perdidos y no saben lo que va a ocurrir, y poco a poco va a ser esta migración. Y lo habíamos hablado en contextos pasados de la ley de la difusión de la información, donde había unos innovadores tempranos y luego ya después viene la mayoría tardía y empieza a haber un cambio en las conductas del consumidor hacia todas las categorías de productos, ¿no? Pero regresando al punto de vista del consumidor, el cambio siempre da miedo, porque siempre esto supone que te vas a enfrentar a un cierto vacío. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Es imposible saberlo a ciencia cierta, y al final los cambios aterran, pero lo cierto es que el cerebro humano responde de una manera concreta no solo a los grandes cambios, sino también a cualquier modificación que puede ir surgiendo ante la persona en cuestión. Entonces, hay muchos estudios que se están haciendo en este momento, precisamente porque estamos ante una época de grandes cambios, y conocer lo que ocurre en el cerebro humano cuando se producen cambios y modificaciones y qué es lo que se necesita para ver las cosas de manera menos negativa es, por lo tanto, una información que muchas de las empresas debemos o deben tomar en cuenta, ¿no? De hecho, ahorita en nuestra página de Twitter en @mtorreón subimos un artículo que nos encontramos de Fast Company, donde dice, acaba de hacer un listado con algunas de las reacciones del cerebro humano ante los cambios, y de estos datos de neurociencia, ojo, neurociencia y no marketing, se pueden extraer algunas lecciones sobre cómo preparar al consumidor para los cambios, ¿no? Lo primero que te dicen, o uno de los primeros puntos sobre lo que ocurre con las personas cuando se enfrentan a cambios y a situaciones que son no son las que están habituadas a enfrentarse, es que en ocasiones, de acuerdo a este estudio, se refuerza la necesidad de conectar con los demás. Ocurre, por ejemplo, cuando se está atravesando un periodo en el que no se está cómodo o en el que uno no se siente bien. En esas ocasiones las personas necesitan conectar con los demás porque es lo que su cerebro lo está pidiendo. De hecho, esto no lo dice un psicólogo, no lo dice un psiquiatra. Esto es un análisis que han demostrado los análisis de ciertos neurocientíficos de la mente humana, y es en esas ocasiones que el cerebro, apela a partes que conectan con relaciones sociales. Y esto es algo que en general se valora poco a lo que necesitamos como personas. O sea, fíjense, nosotros vendemos productos y de repente la gente entre los cambios no necesitan tanto productos, lo que necesita es más conexión social, o sea, conectarse con la gente. Y hay veces que las compañías lo que único que te ofrecen son descuentos o rebajas, cuando a lo mejor lo que necesitarían sería una explicación un poquito más profunda del cambio por parte del director general, o una explicación más profunda por parte del personal. Hay veces que me toca ver cambios en compañías y los últimos que se enteran, o sea, se entera primero la publicidad y la promoción, pero los últimos que se enteran es el personal de piso. Y entonces el personal de piso se encuentra desorientado, el consumidor ve los cambios y no encuentra esa conexión emocional para poder pasar de una mejor manera, o una conexión personal para pasar de una mejor manera ese cambio que están viviendo, ¿no? Entonces, además, en situaciones de cambio, de riesgo de tensión, ojo, de acuerdo a la neurociencia, las personas no solo necesitan a los demás, sino que también necesitan información. El cerebro le reclama querer saber o no, como explica en este análisis, que de hecho está muy interesante, se lo recomiendo que se metan. Es mucho peor no tener noticias que recibir malas noticias. A todos nos ha pasado, y hay una frase que me gusta mucho de mi esposa que dice, no news, good news, ¿no? O sea, y hay veces que cuando hay cambios, tú lo que necesitas es que te digan qué pasa, más allá de que no te diga nada y te escondas y de repente digas, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Los estudios lo demuestran así. En los 90 se probó cómo reaccionaba el cerebro ante una situación de tensión, y los participantes en el estudio recibían una descarga eléctrica. Quienes sabían lo que les esperaba, aunque era algo no agradable, recibían mejor lo que les esperaba que quienes no tenían la información, que presentaban niveles más elevados de terror porque imaginaban que todo iba a ser peor de lo que en realidad era. O sea, les decían, ¿sabes qué? Te vamos a dar un toque por cada vez que no sepas, pero va a ser un toque de así más o menos, y tín, le daban un toque. Entonces él ya sabía más o menos que venía, y el nivel de tensión era mucho menor a las personas que no sabía qué era lo que se afrontaba, ¿no? El cerebro usa la información como una llave para ajustarse a los cambios, y tener acceso a ella es clave para poder prepararse y sobre todo para tranquilizar nuestra mente, ¿no? Entonces, también la neurociencia ha demostrado que la mente no está aislada por completo de lo físico. De hecho, en situaciones de cambio, el actuar sobre el cuerpo puede ayudar a mejorar la percepción de lo que ocurre o tranquilizar al cerebro. Por ejemplo, dar azúcar puede ayudar a aumentar el buen humor, como también lo hace el descansar. De hecho, en este artículo que les acabo de subir a nuestra página web, el dormir antes de tomar una gran decisión se explica en términos neurocientíficos porque hace que el cerebro esté mejor preparado para tomar esa decisión. Y el impacto de no dormir, de hecho, como lo dicen estos neurocientíficos, es el equivalente al ir borracho a una cita, aunque no lo veamos de esa manera, explica la experta en neurociencia, ¿no? Entonces, toda la información es la que sirve después para crear muchas teorías sobre cómo hay que enfrentarse a los cambios, y posiblemente es el punto de partida para muchos artículos de esta nueva tendencia que habla del bienestar, ¿no? O sea, que buscan generar bienestar en las wellness, en las empresas. Pero además es una base informativa muy interesante para las empresas a la hora de establecer lo que deben hacer y cómo deben responder ante los consumidores. Porque lo cierto es que las marcas hacen que el consumidor se enfrente en muchas ocasiones a situaciones de estrés. ¿Cuántos de nosotros, y le pregunto a nuestros radioescuchas, no nos ha tocado tener situaciones de estrés relacionadas con una marca? Y hacen que en muchas ocasiones el consumidor tenga que tomar decisiones partiendo de contextos en los que estas realidades se pueden aplicar de otras formas, ¿no? Entonces, estos principios aplican muy bien en los momentos de crisis corporativa, por ejemplo, cuando pasa algo malo en la empresa, cuando una empresa se enfrenta a un fallo, una crisis, pues de comunicación o de algún otro tipo, y su imagen pública no está más expuesta por las redes sociales, sino además está sometida a un momento de pérdida de confianza con los consumidores. Hay un momento de tensión y uno en el que todos los movimientos serán clave para recuperar el voto de confianza con el cliente, ¿no? Sí. O sea, la marca tiene que ser muy cuidadosa con lo que dice y hace y con qué comunica durante la crisis. Sobre todo, tiene que comprender muy bien los mecanismos que se están activando en la mente del comprador para lograr una conexión más eficiente con ellos y reducir el impacto que estos fallos están teniendo en el subconsciente. Entonces, un poco de lo que vimos, les recomiendo que se metan y vean el artículo. Está muy, muy interesante. Y la verdad es que pues hay muchos estudios ya de neurociencia que se están tratando de meter a ver por qué la gente toma o no toma decisiones. Y bueno, sería interesante conocerlos. ¿Por qué? Porque pues son estudios carísimos que a lo mejor pues nosotros, ya al verlo aplicado en otras instancias, pues ya nos salían un poco más económicos.
Oye, Jorge, totalmente de acuerdo. Hay que documentarse y no hay peor cosa que no saber dónde estás parado, ¿no? En función de lo amenazante que pueda ser un cambio o no. O sea, pues necesitas saber exactamente dónde pisas para que no haya esa inestabilidad que los cambios luego propician. Pero déjame decirte algo. Con todo y lo sofisticado que sean los estudios, con todo y lo avanzado que esté la ciencia del neuromarketing, con todo y que ustedes los mercadólogos sean tan expertos, tan certeros, tan puntuales, todavía no hay una matriz que tú la sigas al pie de la letra para tener un negocio exitoso. Todavía no existe.
No, de hecho, ahorita estoy haciendo, y fíjate qué interesante que me preguntas esto, y en unos días te voy a pedir un espacio. Estoy trabajando con mis alumnos de la materia de investigación de mercados en la Ibero sobre un estudio de por qué los restaurantes y antros y centros nocturnos quiebran tan rápido, y queremos ver si es una tendencia en Torreón. Y hemos metido a hacernos estudios, bueno, hemos visto estudios de varias partes del país y de varias partes del mundo. Y realmente es que los factores pueden ser muchísimos, o sea, pueden ser muchas cosas las que afectan el hecho de que un negocio quiebre o no, y qué puede afectar estos cambios, cómo pueden afectar. Al final hay tendencias que sí se van replicando, por ejemplo, cambios de tendencias masivas que dicen, ¿sabes qué? A nosotros ya no nos gusta ir a esta zona, ahora nos gusta ir al centro de la ciudad, y pum, se mueve toda la gente para ese lado. O la apertura de bares así tantos en tan poco tiempo también puede ser un factor, pero también pueden ser cuestiones como falta de conocimientos administrativos o como falta de apalancamiento financiero mal llevado, o sea, que piden mucho crédito y de repente el crédito hace que quiebre. Entonces estamos trabajando en eso, y te prometo que en los próximos días, por ahí de mayo, te vamos a presentar los resultados de este estudio que ya tenemos 2 meses haciendo, y que no va a tardar 4, pero va a estar muy padre.
Pues aquí con muchísimo gusto lo recibimos, porque la verdad de las cosas es que esto es así, Jorge. Tú le apuestas y tratas de como de cubrir todos los puntos finos que se supone que debe un negocio cumplir para que pueda tener aliento, y resulta que hay algo que no le gustó al cliente, ¿sí?
Sí.
Algo que, por más de que tú escogiste el color que te dijeron que era el que motivaba al consumo de cierto producto, pues a lo mejor el color es el que no le gustó al cliente, ¿no?
Sí, y a mí me preguntan, oye, Jorge, ¿y hacer un estudio de mercado me va a garantizar el éxito? Y yo les digo, no, es que el éxito depende de muchísimos factores. Lo que sí es que te puede alejar del fracaso, que eso sí, oye, vas derechito a hacer algo que va a ser un error, y el estudio te va a ayudar a que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya lo sabes, o sea, sabes que a lo mejor manejar ese producto con, no sé, un toque bélico le puede hacer un concepto negativo para el consumidor, por lo cual no te recomendamos que lo saques de esa manera.
Ahora, déjame preguntarte, y no me voy a despegar mucho porque finalmente estamos hablando de lo mismo, productos que quieren tener el consumo de los clientes, y ¿qué pasa, por ejemplo, con los políticos? Los políticos que tienen van teniendo estudios de mercado, de una manera metódica y paulatina, de acuerdo a sus intenciones o a las posibilidades de que sean candidatos a algún puesto de poder. ¿Esos cómo los debemos de interpretar, y si funciona igual que otro tipo de producto?
Son productos, definitivamente, pero es un producto del cual la manera tradicional de comunicar los beneficios se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces la gente cada vez menos cree en los beneficios del producto. Entonces el producto se tiene que ajustar, porque si no se ajusta, pues la gente no va a confiar tanto como lo hacía antes. Lo vimos en el caso de Nuevo León, y el caso de Nuevo León es un muy buen ejemplo, donde los candidatos de los partidos tradicionales hicieron las cosas al dedillo, hicieron las cosas estratégicamente como se han hecho siempre, y a lo mejor hubo alguien que cambió el mensaje y cambió el tono y cambió la manera en la que se dicen una campaña tradicional, y a la gente le gustó más este nuevo producto, más dicharachero, más peleonero, más enfrentado con el status quo, y de repente pues ven los cambios, ¿no? Pero siguen siendo productos. Al final, parte de lo que se hace en el trabajo de entender a un candidato es entender las áreas en las que está débil, y esas áreas en las que está débil, pues a lo mejor hay veces que se puede trabajar. Por ejemplo, el problema del candidato muchas veces es que él siente que es el santo grial. ¿Me explico? Haz de cuenta, oye, me voy a vender y soy la última coca del desierto. Y uno le dice, pero ¿por qué piensas eso? Porque cuando llego a las colonias todo el mundo me ama. Ah, pues sí te ama porque llevas apoyos, pero te aseguro que si llegas al otro día y le preguntas, oye, ¿sabías cómo se llama el que vino ayer? El 80-90% de la gente no se va a acordar. Entonces, hay veces que se pierden ellos entre se sienten que son más conocidos y que tienen mucho más apoyo y que son más queridos de lo que realmente son.
Ajá.
Entonces, cuando lo sitúas en su realidad, pues muchas veces se enojan, o sea, muchas veces dicen, ah, pues yo no creía que estaba tan mal. Pero también muchas veces ayudas a decir, ¿sabes qué? Es que como candidato, pues a lo mejor me tocó una vez en Saltillo que si te ayudamos a un candidato y él decía, es que yo soy joven, o sea, la gente, mi campaña, mi estrategia, los espectaculares, va a decir un liderazgo joven o algo así. Y luego de repente hacías los estudios y decía que lo último que recordaban de él era que era joven, o sea, él a sí mismo se veía como joven. Es como cuando tú te, vamos a poner que es la Coca-Cola, y dices, pues es que no hago daño, y dices, pues espérame, toda la gente sabe que haces daño, pero a lo mejor pues eso no lo hable, mejor habla de la felicidad. Y es lo mismo que pasa con algunos candidatos, que ellos mismos se mienten a sí mismos, o más bien la gente, pues como están rodeados de gente que los, pues las avala, o los, no sé cuál sería la palabra,
les prenden incienso, sí, les dicen cosas, les endulzan el oído.
Ándale, entonces ellos andan muy monos creyendo que son el santo grial, entonces que toda la gente va a querer la última cheve del desierto, y realmente no es así, ¿no? O sea, pues hay otros factores, y pues como producto hay veces que hay productos muy malitos, y hay productos que hay productos muy buenos porque tocan fibras sensibles de la gente a través de cómo han hecho un trabajo, cómo platican, cómo trabajan, cómo bajan a las colonias, cómo hacen todo ese tipo de trabajo. Entonces hay productos fáciles de vender y hay productos difíciles de vender.
Bien, pues yo creo que en la medida que también se estén acercando los procesos electorales, estaremos platicando más puntualmente de esto, ¿no? Bueno, en Durango ya los tenemos encima, pero pues el año que entra también en Coahuila no nos vamos a salvar.
Sí, claro que sí, prepárense todos los radioescuchas para esa avalancha de spots.
Bueno, está bien. Pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y por recomendarnos estas lecturas. Nos dejas el punto de contacto.
Sí, en @ A de Armando, E de Ernesto, M de Mamá, E de Ernesto Torreón, es nuestro Twitter, y nuestro teléfono 793-0101, ahí márquenos y ahí les podemos ayudar.
Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias, hasta luego.